Bueno, como ya se ha dicho, hoy estamos terminando la unidad de la Epístola a los Tesalonicenses, la última lección. Como ya ha dicho el pastor, se llama Vivir para Jesús. Amén. Y con nuestros tropiezos y errores, pero por su gracia aquí estamos todos. Y si estamos aquí es porque queremos servir al Señor. Pablo, cuando ya se ha leído al principio, el hermano Virgilio, él amaba a los creyentes de Tesalónica y daba gracias a Dios por ello. Amén. Después estaremos orando, pero voy a hacer un poquito de introducción. ¿Y cuánto estamos agradecidos al Señor por su misericordia y por todo lo que Él nos ha dado? Amén. ¿Estamos agradecidos por estar aquí esta mañana? Amén. Amén. Claro que sí, todos estamos agradecidos. Y podríamos enumerar un montón de aspectos, ¿no?, por lo que podemos estar agradecidos. Primeramente por la salvación que el Señor nos ha dado. Y la gratitud es una celebración de lo que Dios ya nos ha dado. El apóstol Pablo lo sabía bien, él siempre decía que fuéramos agradecidos y debemos de elegir nosotros ser agradecidos, porque como personas siempre pensamos más en lo que queremos o en lo que creemos que nos falta que en lo que el Señor ya nos ha dado. Por eso Pablo dice que seamos agradecidos por todo lo que ya el Señor ha hecho por nosotros. En las cartas Pablo más de 40 veces dice que demos gracias, Él da gracias y que seamos agradecidos. Y estamos agradecidos por la familia de la fe, por ver a los hermanos en esta mañana, un día más, las caras que hacía tiempo que no veíamos y que hemos vuelto a ver esta mañana, claro que sí, que estamos agradecidos. Tenemos que tener comunión los unos con los otros, porque eso fortalece nuestra vida, fortalece nuestra fe y nos ayuda también en los momentos difíciles. Cuando lo estamos pasando mal, tenemos la confianza, primeramente, de que el Señor está intercediendo por nosotros y después de que los hermanos estamos orando los unos por los otros para que el Señor nos siga sosteniendo. Amén. Pues el ser agradecido es un mandato. Como ya hemos dicho, Pablo nos decía, y sed agradecido, y en el Salmo 103 nos dice que no olvidemos ninguno de los beneficios que el Señor nos ha dado. Y si somos agradecidos, reflejamos ánimo en nuestra vida, reflejamos gozo, aprecio, paz, soportamos mejor las adversidades y no estamos siempre quejumbrosos y quejándonos por todo lo que no tenemos, sino que somos agradecidos por lo que sí tenemos y cuando lo estamos pasando mal sabemos esperar en Dios. Se es más generoso cuando se es agradecido, se es más compasivo, aumenta la felicidad en nuestras vidas, reduce la envidia, el ser agradecido, reduce el resentimiento. Y la gratitud hace sentir empatía y sensibilidad por los demás, hace sentir gozo por los logros de los demás. El Señor nos dice que lloremos con los que lloran y que nos gocemos con los que se gozan también. Y siempre reconoce lo bueno, aun los peores momentos. Y la virtud de ser agradecido trae salud a nuestras vidas. Salud espiritual y salud física también. Y es la forma más sencilla de mejorar nuestra vida. Pablo quería que los tesalonicenses fueran una iglesia saludable. No perfecta, pero sí saludable. Y me imagino que el pastor eso es lo que quiere también, que seamos una iglesia saludable. Amén. Por eso pues Pablo insistía tanto en que fuéramos agradecidos. Dios nos ha dado regalos hermosos ya y entre ellos pues todos los que estamos aquí, la familia de la fe. Amén. El tener a los hermanos y poder confiar en que el Señor nos ha puesto ahí junto con los demás para poder bendecir a los demás también y servir al Señor, como ya se ha dicho. La verdad central nos dice, a través de Jesús, Dios ha provisto todo lo que necesitamos para vivir en victoria. Y el versículo clave lo vamos a leer todos juntos, que está en 2 de Tesalonicenses 3:5. Nos dice: el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Jesús. Gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor. Ya nos has dado, Señor, primeramente la salvación. Has limpiado nuestros pecados, Señor, por amor a tu nombre, Jesús. Gracias porque sigues intercediendo por cada uno de nosotros. Estás en el trono de la gracia y por tu gracia podemos entrar confiadamente delante de tu presencia, Señor. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiando, Señor, este tiempo, Señor, y todo lo que tú permitas que llevemos a cabo, que sea agradable delante de tu presencia, Señor. Yo pongo mi vida delante de ti. Te doy gracias por todos mis hermanos, por los que están aquí, por los que están en el Zoom, por los que no han podido venir, para que tú los guardes y los bendigas, Señor. Y gracias, Señor, porque es por tu misericordia, Señor, por tu gracia. Te damos la gloria y la alabanza en tu nombre. Amén, Señor. Pues aquí en el capítulo 2, vamos a terminar en el capítulo 2 de Tesalonicenses, que ya lo ha leído el hermano cuando hemos empezado. Vamos a leer el 13 y el 14 una vez más. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Pablo ya está dando gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el 14. En el capítulo 2, después de dar instrucciones, como vimos la semana pasada, del hombre de pecado, Pablo vuelve otra vez al tema del gozo y de la gratitud. Y Pablo estaba agradecido por los hermanos de Tesalónica, de que Dios lo hubiera llamado a ellos a través del Evangelio que Pablo les predicó. Como ya se dijo, pues Pablo estuvo poco tiempo con ellos, pero los de Tesalónica creyeron genuinamente, creyeron de todo su corazón al Evangelio que Pablo les predicaba. ¿Y te imaginas el gozo de Pablo de ver cómo estos hermanos abrieron su corazón y recibieron la palabra? Pablo, al ver la respuesta de ellos, pues daba gracias a Dios por la salvación de ellos. Y verdad que nosotros nos gozamos cuando hablamos la palabra de Dios y alguien es receptivo a lo que se le está diciendo. Verdad que nos sentimos gozosos de poder haber sido útiles al Señor. Pues nos imaginamos el gozo que Pablo sentiría por esta iglesia, porque ellos de verdad que abrieron sus corazones y creyeron en la salvación a través del Evangelio que Pablo les estaba predicando. Y eso era motivo de gozo para Pablo, por eso daba gracias a Dios por su vida, porque el trabajo que él había hecho pues no había sido en vano. Ellos abrieron sus corazones y recibieron la salvación, y se mantenían firmes, no dudaban, sino que se mantenían firmes en la fe. Y Pablo sabía que era Dios el que obraba a través de ellos. Sabía que no era su elocuencia ni por lo que él dijera, sino que era por el poder del Evangelio. Y a través de ellos vendría una cosecha mayor, porque al creer, pues ellos también compartirían la palabra y el Evangelio se seguiría extendiendo. Los de Tesalónica, ellos eligieron creer y permanecer fieles. Pero como ya hemos dicho, no era porque, bueno, Pablo era un instrumento poderoso en las manos del Señor, pero era Dios el que hacía la obra. Dios es el que llama, y su fe, la fe de ellos, era resultado de la gracia de Dios y se unía el amor de Cristo y la santificación del Espíritu Santo y la voluntad de ellos de seguir a Cristo, porque Dios no obliga a nadie a la fuerza que creamos en Él, sino que Él nos ha dado libre albedrío. Nosotros podemos rechazarlo o podemos aceptarlo. Estos hermanos aceptaron al Señor y seguían siendo fieles para seguirlo. Ellos respondieron a ese plan de salvación y por eso, como nosotros que estamos aquí, pues participaremos ahora de las bendiciones de Dios aquí ahora y en la eternidad por siempre. Amén. Y el versículo 15 nos dice: así que, hermano, estar firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos llamó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda palabra y obra. Pablo aquí le está diciendo que tuvieran en cuenta todo lo que él les había enseñado. En el versículo 15 dice: así que, hermanos, como ya se ha leído, estar firme y retener la doctrina. Y esto es muy importante, que la palabra de Dios esté arraigada en nuestro espíritu, en nuestro interior, no solamente en nuestra mente, porque a veces hemos aprendido muchas cosas, hemos estudiado, pero si solo lo retenemos en la mente somos olvidadizos y se nos olvidan las cosas. Por eso la palabra no solamente debemos de tenerla como conocimiento, sino que debe de estar en nuestro interior, como dice Jesús, que la palabra halle cabida en nosotros para poder retenerla y tener claro en lo que hemos creído. Nuestro espíritu es el que, cuando a veces escuchamos cosas que a lo mejor nos rechinan un poco, pues no, es el que nos ayuda, el Espíritu Santo, a apartarnos de eso. No debemos de creer todo lo que escuchamos, ni debemos tampoco creer en lo que nosotros sentimos o pensamos, porque en lo que debemos de creer es en la palabra de Dios. Por eso Pablo les decía que retuvieran la doctrina de todo lo que él les había enseñado. El conocimiento de conocer, valga la repetición, el conocimiento de conocer la verdad de Dios nos da la fuerza para soportar cualquier dificultad y debemos de retener la palabra de Dios y aferrarnos a ella para resistir cuando lo estamos pasando mal, porque como hemos dicho, nuestros sentimientos nos causan muy malas pasadas. A veces pensamos o sentimos algo, pero es nuestra propia carne. Por eso debemos de conocer la palabra de Dios y aferrarnos a ella para que podamos permanecer firmes cuando tenemos problemas. Y esto pues puede ser difícil, no solamente nos va a ir siempre bien en la vida, y más cuando somos creyentes, pues a veces aún tenemos pues más dificultades. Pero si la palabra de Dios está ahí aferrada en nuestros corazones, pues sabremos retenerla y poder asegurarnos y seguir adelante en los caminos del Señor. Amén. Y superar las dificultades. Y es lo que Pablo le quería decir a los tesalonicenses y es lo que el Señor también nos dice a nosotros. Dice en el versículo 16: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, nos ha amado el Señor y nos ha consolado, nos consuela el Señor en los momentos difíciles, claro que sí, y nos dio consolación eterna, no aquí solamente, sino que tenemos fe en el Señor de que después estaremos con Él, amén, en la eternidad, y buena esperanza por gracia. No porque nosotros seamos muy guapos, ni muy hermosos, ni muy inteligentes, ni nada de eso, sino por su gracia, porque Él nos amó. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Él es el que hace la obra en nosotros, su Espíritu Santo. A ver si nos aclaramos con esto. Pablo lo que quería era eso, que los hermanos de Tesalónica estuvieran fortalecidos el Señor y tuvieran consuelo y paz en su vida, que estuvieran firmes en esa doctrina, en la fe que ellos habían creído, que la fe no es una ilusión, no es que porque seamos cristianos vivimos ahí ya en los mundos de Yupi, que todo nos va bien, sino que la fe dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Debemos de estar asegurados en la palabra del Señor. En 2 de Tesalonicenses 3, 1 y 2 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de toda la fe. Pablo también le pide a los hermanos de Tesalónica que oren por él, para que el Evangelio se siga extendiendo y para que Dios los libre de la gente mala que se oponía al Evangelio. Y todos los que están al frente de la obra necesitan de nuestras oraciones, porque no es fácil, si ya para los que estamos ahí no es fácil, pues para los que están al frente tampoco es fácil, aún es más complicado. Por eso necesitan las oraciones de la Iglesia, amén. Necesitamos orar los unos por los otros y también para que el Evangelio se siga extendiendo. Pablo en el 3.1 les dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Pablo le está pidiendo que oren continuamente por ese motivo, porque la palabra de Dios se siga extendiendo y para que Dios quitara la oposición. Porque no todos los tesalonicenses tenían su corazón abierto a la palabra y recibieron el Evangelio, pero Pablo en Corinto había hallado mucha oposición y él sabía de lo que estaba hablando, por eso les pide que oren por él y que pues aparte a todas las personas que no quieran escucharlos, que quieren meterse por medio, porque yo creo que a todos nos ha pasado cuando nosotros hemos hablado del Señor, hay personas que sí que están abiertas y reciben el Evangelio, pero siempre hay alguien alrededor que se mete por medio para echar abajo todo lo que le estás diciendo, aunque sea la palabra del Señor, que es poderosa, pero siempre hay gente que se opone, y Pablo, pues mucho más, ¿no? Él pedía también que los tesalonicenses oraran por él, para que la palabra se extendiera y para quitar a todas estas personas que eran de tropiezo. Los tesalonicenses, ellos estaban sufriendo persecución, estaban soportando tribulaciones por causa del Evangelio. Entonces, pues eran los ideales para orar por Pablo, porque sabían por lo que Pablo estaba pidiendo oración. Eran los mejores compañeros de oración. Y cuando una persona ya ha pasado por lo que sabe que está pasando la otra, pues son ideales compañeros de oración porque conocen el sufrimiento. Yo voy a contar un pequeño testimonio. Nosotros cuando vamos al pueblo, vamos allí a Baza, vamos a la iglesia de Baza, que los pastores son de Argentina, y ellos tienen muchísimos puntos de donde van a predicar la palabra en todos los pueblos de alrededor, y hay unos obreros que también son de Argentina, es un matrimonio joven que también está en la alabanza, y la última vez cuando estuvimos, pues cuando terminó, yo fui a saludar a la chica y le pregunté que cómo habían pasado el tiempo desde que no nos habíamos visto, y me dijo pues que estaban regular, que bueno, su marido ese día no estaba, que lo estaban pasando mal porque habían tenido un accidente de coche yendo a predicar a Granada. Ellos iban a predicar. Y habían tenido un accidente de coche, se habían quedado sin coche, se había quedado con dolor de espalda, con dolor de cervicales. Y bueno, ella lo contó. Y bueno, el Señor lo permitió y yo le dije pues eso, que sabía por lo que estaba pasando porque a nosotros también nos pasó. íbamos también para la iglesia a Barcelona, también tuvimos un accidente de coche, nos quedamos mal de la espalda, mal de las cervicales. Y bueno, pues, y yo le dije, pero el Señor es fiel y hasta aquí nos ha sostenido. Y si no ha sostenido a nosotros, que eso ya pasó hace 20 y pico de años, pues a vosotros también lo sostendrá. Y yo le dije, estaremos orando por vosotros. Y claro, ella me abrazó porque sabía que yo sabía por lo que ella estaba pasando, ¿no?, en ese momento. Entonces, pues bueno, a la semana siguiente su marido ya estaba en la iglesia. También estuve hablando un ratito con él y damos gracias al Señor porque con la consolación con que el Señor nos consuela a nosotros, podemos consolar a otros también. Y bueno, pues Pablo, los de Tesalónica, ellos estaban sufriendo tribulación por el Evangelio y eran idóneos para orar por Pablo porque sabían por lo que Pablo estaba pasando. En 2 de Tesalonicenses 3, del 3 al 5, dice: pero fiel es el Señor, lo que estamos hablando, fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pablo quería que los tesalonicenses fueran fortalecidos en la fe y los animaba a que permanecieran fieles al Señor. Y su mayor preocupación era el bienestar espiritual de los tesalonicenses. Y en el 3:3, como hemos leído, dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. A pesar de todas las situaciones que pudieran estar pasando, Dios era fiel para sostenerlo a ellos y a nosotros también ahora. Y Dios es el que nos protege y el que nos libra del maligno, y esa es nuestra confianza. Aunque a veces vengan pruebas y cosas que no entendemos, porque no entendemos muchas cosas, pero sabemos que el Señor sigue permaneciendo fiel y Él da la capacidad cada día para seguir adelante. Y la palabra nos dice que el que empezó la buena obra en nosotros, aunque nosotros abrimos el corazón al Señor, pero el que hace la obra es Él, porque Él es el que llama. Él es todopoderoso y fiel para llevarla a cabo hasta el día de Jesucristo. Amén. Él la continuará. Pablo había estado poco tiempo con los creyentes de Tesalónica, pero él tenía gran confianza en ellos. Estaba seguro de que seguirían haciendo la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias. Ellos seguirían haciendo lo correcto, como hemos leído. Y aunque estuvieran experimentando persecución, Pablo tenía esa confianza de que ellos eran fieles y habían creído genuinamente y seguirían haciendo lo que Dios quería que hicieran. Y el deseo y la oración de Pablo por ellos es que comprendieran y expresaran el amor de Dios y soportaran con paciencia el sufrimiento. Por eso el versículo clave: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El amor que ellos habían recibido de Jesús debían demostrarlo a los demás. Y el poner las necesidades de otros por encima de las nuestras, eso es vivir para Cristo. No solo pensar en lo que yo quiero, en lo que yo necesito y en lo que a mí me hace falta, sino también pues pensar en qué puede necesitar el hermano, ¿no? Y estar ahí orando y ayudándole. En el versículo 6 al 12 dice: pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y como no hay iglesia perfecta, aunque los tesalonicenses se portaban, amaban al Señor, pero iglesia perfecta no hay ninguna, esta tampoco. Pues aunque sí, el Señor quiere iglesias saludables, pero iglesias perfectas, hasta que no estemos con el Señor, ninguno somos perfectos. Y Pablo estaba agradecido a la iglesia de Tesalónica, pero también había oído que algunos vivían desordenadamente y estaban siendo ociosos. Y aquí, pues Pablo se pone un poquito serio y les da un mandato contundente. El que no quiera trabajar, pues tampoco coma. Parece que algunos pues habían dejado los trabajos y pues bueno, lo que hemos leído aquí, ¿no? Se entremetían en las cosas de los demás y vivían a costa de ello. Y eso pues se había convertido en un problema a la iglesia. Y aquí Pablo mismo, él se puso por ejemplo, porque él tenía derecho a que los hermanos pues le ayudaran y respaldaran su ministerio. Pero sin embargo, él dice que él trabajaba arduamente para no ser carga para ninguno de ellos ni para la iglesia. Proveía para ellos. Y este lugar está abierto desde el 2004 y gracias al Señor pues, tenemos personas que nos dan ejemplo. Entre ellos el pastor, el primero, que trabaja para costear todos sus gastos y no es ningún cargo para la iglesia. Pues para su familia provee y para la iglesia. Y hasta aquí el Señor ha sido fiel y nos ha ayudado a todos. Y los obreros, pues ahora a la mitad estamos jubilados, pero cuando hemos tenido que trabajar, también hemos trabajado gracias al Señor y nos ha ayudado a ser también de ánimo para la iglesia. Amén. Pues Pablo, eso es lo que le estaba diciendo. A los que no trabajaban, que volvieran a trabajar y que no fueran cargas para los demás. Porque es de agradecer, también es un motivo de dar gracias a Dios de que el lugar sigue abierto y que podemos, pues por su gracia entre todos, mantener este lugar. Amén. Y el mandato que Pablo les da no es para los de fuera, es para la iglesia, para los de dentro. Y les da orden a los hermanos diligentes, a los que sí estaban trabajando. Les da orden de que se aparten de los que andan desordenadamente. Y no lo hace porque él quiere, sino que lo hace en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos leído en el versículo 6. Dice, pero ordenamos, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Pablo ya se los había dicho cuando estaba con ellos directamente. Les enseñó eso. Y después en la carta se los vuelve a repetir, porque se ve que había hermanos pues, que no escucharon cuando Pablo se los dijo. Y como Pablo había oído que seguían hermanos siendo ociosos, pues aquí en la carta les vuelve a repetir una vez más. Y esto era un problema para la unidad de la iglesia, porque imagínate que hubiera solo unos cuantos trabajando y todos los demás esperando a que viene Cristo y para qué voy a trabajar, ¿no? Si ya viene el Señor. Pero luego cada día tenían que comer. Pues Pablo diría, esto no puede seguir siendo así. Y los hermanos que trabajaban tampoco estarían muy contentos, me imagino yo. Porque bueno, una vez vale, pero cada día pues como que no. Pues Pablo les dio un poquito, los exhortó, ¿no? A que dejaran de ser ociosos y que volvieran a trabajar y no fueran una carga para los demás, porque ellos estaban padeciendo persecución y entonces debían de estar unidos, debían de tener unidad dentro de la Iglesia. Y si había división, porque unos sí trabajan y otros no, pues eso era un problema para la Iglesia. Debían de mantenerse unidos y por eso Pablo los exhorta a que una vez más vuelvan a trabajar. Esos que no habían escuchado la primera vez, pues ahora a ver si escuchaban. Y esto no quiere decir que no ayudemos a los hermanos que necesitan, claro que sí. Y hay hermanos que quieren trabajar y no pueden porque a lo mejor no encuentran trabajo o están enfermos y no pueden trabajar, pero Pablo no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a los que sí pudiendo trabajar, pues no trabajaban, sino que se habían acostumbrado a vivir a costa de los demás. Y también, pues, como Iglesia debemos de ser sabios también para detectar si hay algún problema de estos en la Iglesia, pues también ser sabios y hablar con eso, con esas personas. Pablo, a los creyentes que sí estaban siendo diligentes, él les dijo que siguieran siendo obedientes. En el 13, del 13 al 18, dice: «Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien». Esto se los está diciendo a los que sí estaban pues ayudando a la Iglesia y haciendo lo correcto. Les dice que no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino a molestarle como hermano. Y el mismo Señor de paz, o dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda mi carta, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo animó a los creyentes diligentes a que siguieran haciendo el bien, a que siguieran haciendo lo correcto, aunque hubiera hermanos entre ellos que no tenían esa actitud, ellos que siguieran permaneciendo fieles. Y les volvió a hablar otra vez con contundencia, como hemos leído. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino a molestarle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. El Señor, Pablo les dice que el Señor sea con todos ellos, con los que estaban siendo ociosos y con los que estaban trabajando, para que hubiera paz entre ellos, para que los que tenían que escuchar, escucharan y volvieran a sus trabajos, no hubiera problema en la Iglesia y que todo lo hicieran en la paz del Señor. Y a los demás, Pablo le ordenó que tomaran notas. Si alguno no quería obedecer, que tomaran notas de esos que no querían obedecer a lo que Pablo les estaba diciendo, no para tenerlos como enemigos, como aquí dice, sino para que fueran exhortados, para que vieran su actitud de que no estaban haciendo lo bueno, que se arrepintieran y que pudieran ser restaurados. Amén. Y en el versículo 16, Pablo oró que la paz del Señor Jesucristo estuviera con todos ellos, que hubiera esa unidad entre ellos para poder resistir a las tribulaciones y a las persecuciones que podían estar pasando. Y en el versículo 17, ya lo hemos leído, las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Pablo quería estar seguro de que los tesalonicenses, esa carta que habían recibido era de él, que no era otro el que estaba dando las órdenes, sino que él mismo era el que les estaba diciendo cómo tenían que comportarse, que no hubiera duda en ellos, sino que estuvieran seguros de que Pablo era el que les había escrito la carta. Y al final, pues, le dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Sin la gracia del Señor, todos sabemos, los que estamos aquí, que no podemos hacer nada. Él ya nos lo dice. para nosotros, nos dice aquí en el libro, nos dice que está claro que vivir para Jesús en este mundo es imposible por nuestras propias fuerzas humanas. Necesitamos la gracia, la fuerza y la paz que vienen de estar unidos a Jesús. Solo con la fortaleza y la gracia de Dios podemos soportar fielmente todas las dificultades y hablar del amor de Jesús a la gente que nos rodea. Amén. Pues bendiciones, hermanos, y esperemos que seamos obedientes todos y cada uno. Amén. Amén. Amén.